Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La última hora nos sitúa en Robledo de Chavela. El desbordamiento de un arroyo sumado a la rotura de una tubería ha provocado la inundación de una calle de la urbanización Río Cofio en esta localidad. Hasta allí nos vamos. Corresponsal Pilar Rivera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El propio alcalde de Robledo de Chavela ha desmentido a Onda Madrid que se haya desbordado efectivamente el río Cofio, sino uno de los arroyos, como apuntáis, que desembocan en él. Esta situación ha provocado el corte, concretamente de la calle Rivera, de la urbanización Río Cofio, y también la evacuación de una única familia alojada ya en un hotel de la localidad por precaución. A apuntar, eso sí, que la lluvia ha provocado numerosos problemas en localidades como San Lorenzo del Escorial, donde las correntías desde el Monte Avantos han inundado toda la zona baja, la zona del Zaburdón. También que en el embalse de La Jarosa, según fuentes del canal de Isabel II, se van a producir esta mañana desagües, lo que podría provocar, nos cuentan, inundaciones en la M600. Sigue lloviendo en la Sierra del Guadarrama, por tanto, mucha precaución esta mañana.
Gracias, Pilar. La exministra de Sanidad, Ana Mato, comparece hoy en el juicio a la primera época de Gürtel, tras ser citada expresamente por el tribunal en su calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo de beneficios obtenidos por su marido implicado en esta trama. Audiencia, Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días, y ya se encuentra en las dependencias de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, Ana Mato. La exministra de Sanidad ha llegado con más de una hora de antelación a su cita ante el tribunal, quizás en un intento de evitar ser captada por las cámaras. Mato va a declarar como partícipe a título lucrativo por los delitos cometidos por su exmarido, el que fuera alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda. Se le acusa de haberse beneficiado de los regalos, dinero y viajes que la trama Gürtel hizo al matrimonio. Mato va a ser la primera en comparecer. Tras ella lo hará la mujer del exalcalde de Majadahonda, Gemma Matamoros, que está en su misma situación. Y por último, el Partido Popular. La formación política es también considerada partícipe a título lucrativo y por eso un representante legal se va a sentar en el banquillo. Es la primera vez, por cierto, que ocurre con un partido político.
Gracias, Lupe. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, acude a votar hoy en la primera gran consulta ciudadana para mayores de 16 años que se celebra en la capital y que esta semana va a decidir, entre otras cosas, el diseño de la Plaza de España, la remodelación de la Gran Vía o diversas cuestiones relativas a 6 distritos. Apoyada por ahora Madrid y el Partido Socialista y cuestionada por Ciudadanos y el PP, la consulta, para la que se desplegarán 130 mesas por toda la ciudad durante toda la semana, atendidas por unos 900 voluntarios, no tiene la validez jurídica de un referéndum, pero el Gobierno municipal se ha comprometido a que sea vinculante. Y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cree que el hasta ahora secretario político y portavoz parlamentario del partido, Íñigo Errejón, debe seguir en primera línea, pero ha dejado claro que su puesto concreto deberá decidirlo el Consejo Ciudadano recién elegido en Vistalegre. En una entrevista esta mañana en Radio Cable, Iglesias ha insistido en que todos tienen cabida en la organización.
Tiene que tener un papel de mayor protagonismo en nuestra organización y que eso es bueno, del mismo modo que Íñigo tiene que seguir teniéndolo, que Pablo Bustindúe tiene que seguir teniéndolo y que muchas mujeres. O sea, que es clave que personas como Irene, como Noelia Vera, como Sofía Castañón, como la propia Rita Maestre, sigan teniendo y aumenten, digamos, su peso como voces de nuestra formación.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, está alargando la hora punta, problemas por elevada intensidad circulatoria en la carretera Extremadura entre Cuatro Ventos y Campamento, Pinto en la carretera de Andalucía, hay dificultades en la carretera de La Coruña entre Las Rozas y el hipódromo en sentido entrada y en el hipódromo en sentido salida, problemas en la salida de Madrid por la carretera de Valencia en Rivas va hacia Madrid.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Dentro de la ciudad ya hasta ahora los niveles de tráfico han ido bajando y ya no tienen nada que ver. Pero sí es verdad que desde que comenzó el día se han ido sucediendo los incidentes de todo tipo y hay algunas zonas que se rezagan que tienen más problema de lo que es habitual. Es el caso de la entrada de la carretera de Toledo, de la A42 por Plaza Elíptica. Aquí primero han sido dos accidentes, pero el tercero se acaba de retirar ahora mismo, los acaban de retirar los servicios de emergencia, ya que ocurría en la glorieta de Santa María de la Cabeza en sentido salida. Pero la curiosidad, al haber varios vehículos de ellos, pues la verdad es que se ha complicado bastante las cosas. Tenemos también que hablar de la calle de O'Donnell. En este caso no hay un gran problema, pero sí un tráfico lento, porque están actuando los bomberos saneando una cornisa a la altura de Narváez en sentido centro. La M30 Sur, que ha sido en todo momento la peor por los diferentes accidentes, hay que decirle que ya han recobrado la normalidad, pero eso sí, lo que es el nudo sur, porque vemos la subida por Méndez Álvaro Vallecas y se encuentra todavía a pleno rendimiento en sentido norte.
Y en cuanto al tiempo, previsión para las próximas horas, Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días. Después de un fin de semana de paraguas, esperamos que aunque el arranque de la jornada, bueno, pues todavía tenemos inestabilidad, vamos a ir viendo cómo la situación poco a poco se va volviendo cada vez más estable. Ya de cara a la segunda mitad de la jornada, simplemente nubosidad variable, que va a continuar en próximos días con baja probabilidad de precipitaciones y las temperaturas, eso sí, tendencia al descenso, sobre todo las noches. Las mínimas bajan, hoy la vamos alcanzar al final de la jornada y las próximas madrugadas van a ser más frías que las del fin de semana. Pero ya decimos, con ambiente más estable, ya baja probabilidad de precipitaciones, sin tanto viento también, y con temperaturas diurnas que por lo menos se mantienen bastante estables, sin muchos cambios en próximos días, aunque hoy ya decimos que sufriremos un ligero descenso respecto a ayer. Como mucho vamos a tener valores de 10-11 grados.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 8 minutos de las 10 en punto de la mañana, estamos en Onda Madrid, esto sigue siendo Hoy en Madrid y hace un ratito en nuestra tertulia nos llegaban noticias desde un municipio de nuestra comunidad, concretamente de Robledo de Chavela, que eran informaciones en principio un poco confusas. Se hablaba del desbordamiento de un río, se hablaba de inundaciones en este municipio, se hablaba de que había familias que estaban siendo desalojadas de su casa. Primero se nos dijo que había sido el río que pasa por el municipio que se había desbordado, después nos han hablado de una cañería que ha roto y que unida al agua que está cayendo o que viene cayendo durante todo el fin de semana había provocado la inundación de alguna calle de Robledo de Chavela. Bueno, nos vamos directamente a quien nos puede informar de exactamente qué es lo que ha pasado, que es el alcalde, don Fernando Casado, alcalde de Robledo de Chavela. Muy buenos días.
Buenos días, por decir algo.
Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido exactamente en ese municipio?
Pues bueno, he de aclarar que el río Cofi no se ha desbordado, porque en principio había noticias de que se había desbordado el río Cofi.
Exactamente,
no ha sido así,
sí.
Afortunadamente, se han desbordado varios arroyos que van a desembocar al río Cofi, sí. Que estos arroyos pues atraviesan la urbanización río Cofi. No es el casco urbano, es una urbanización está como a 4 kilómetros del casco urbano. Entonces, hemos tenido que cortar varias calles porque estos arroyos han desbordado, han saltado por encima de la calle, y hemos tenido que desalojar a una familia por precaución, pues en previsión de que pudiera dar más la inundación. La hemos desalojado, la hemos alojado aquí en un hotel de la localidad. Uh-huh. Bueno, pido tranquilidad. Hay una calle cortada concretamente a la calle de la Ribera, en la organización Río Cofio.
Sí.
Las precipitaciones parece que van a remitir a lo largo del día. El pronóstico parece que van a remitir. Y bueno, que debido a las contosas precipitaciones que han caído, aproximadamente 100 litros, probablemente hayan pasado los 100 litros durante todo el día de ayer y toda la madrugada, pues esto es la fuerza de la naturaleza. Estos arroyos se han desbordado. Pues sí. Y bueno, pero bueno, pido tranquilidad. También estamos en contacto con Comunidad de Madrid, que ha habido una votación del Suma 112, bomberos. Acabo de hablar hace un rato con el director general de Protección Ciudadana, Carlos Novillo, y bueno, creo que la situación más o menos
está controlada.
Está controlada, ¿no? Si las precipitaciones no aumentan, está la situación controlada. Y cuando el cauce del arroyo remita, pues se podrán abrir esas calles cortadas.
¿Es la primera vez que se desbordan estos arroyos?
Pues, bueno, yo tengo 51 años y no recuerdo que se hayan desbordado nunca. Uh-huh. Es verdad que las lluvias han sido muy intensas y, como he dicho anteriormente, durante todo el día de ayer, toda la madrugada, aproximadamente habrán caído como 120 litros, aproximadamente, un metro cuadrado. Uh-huh. No de manera torrencial, pero durante bastantes horas, ¿no? Y yo creo que sí, yo no recuerdo que se han desbordado de esta manera estos arroyos.
Bueno, el cauce principal, el río Cofio, sí. ¿Tiene pinta de poderse desbordar si las lluvias siguieran o no?
Yo lo he visto hace 10 minutos, bueno, baja un caudal tremendo, ¿no?
Sí.
Pero es muy difícil que se pueda desbordar. Habría que subir mucho el nivel del agua, es muy difícil. Uh-huh. Y como he dicho, la previsión meteorológica parece que las lluvias repiten a lo largo del día.
Bueno, el resto de los ciudadanos de Robledo que residen en esa urbanización están tranquilos, la situación controlada, solamente una familia ha tenido que ser desalojada.
Sí. Una familia a las 5 de la madrugada, por precaución, desalojamos su vivienda. Oye, no sabemos lo que puede ocurrir, ¿no? Uh-huh. Es una situación un poco de nerviosismo, imagínese, pero bueno, más o menos está todo controlado y esperando que el cauce del río, de los arroyos, perdón, remita y podamos meter las máquinas, limpiar estas calles y ver los desperfectos que ha causado, varias de ellas, reparar todos los desperfectos causados.
¿Alcalde, llueve en estos momentos?
Ahora ligeramente, a chaparrones, a ratos sí, a ratos no, pero ya no llueve con la fuerza que lo ha hecho durante toda la madrugada y todo el día de ayer.
Bueno, pues la situación controlada, por lo tanto, en Robledo de Chavela. No hablamos de un desbordamiento de un río ni de muchas familias desalojadas. Hablamos de una zona muy concreta del municipio y de una sola familia que ha tenido que ser desalojada hasta que se solucione, pero ya hay bomberos, ya está ya está Protección Civil, ya está el ayuntamiento volcado en resolver este problema. Así que, alcalde, le deseamos mucha suerte. Y ojalá, a ver si todos mirando al cielo, a ver si deja. Dicen que parece que las lluvias remiten. A ver si es así, ¿no?
Eso es el pronóstico, esperemos que sea así.
Esperemos que sí, Fernando Casado.
Nunca llueve a gusto de todos, como dicen.
Exactamente.
Y muchísimas gracias por informar y aclarar esto.
Buenos días. Don Fernando Casado, alcalde de Robledo de Chavela, muchas gracias y que tengan a pesar de todo un buen día. Un abrazo.
Muchas gracias, buenos días. Igualmente, adiós.
Belena Molacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Ari del Valle.
Ay, las lluvias. No, es que mira que ha llovido este fin de semana.
Sí, menudo vendaval.
Bueno, no me hables.
Madre mía, a las 4 de la mañana yo creí que mi casa se iba a levantar del suelo como la del Mago de Oz.
Exactamente.
Poco más o menos.
Bueno, parece que la cosa remite un poquito y que vamos a tener el resto de la semana bastante seco, por lo que yo he escuchado, no lo sé.
Iremos viendo, bueno. A ver si el próximo fin de semana luce un poquito el sol, que parece que llegará el fin de semana y se nos vienen todas las nubes.
Se nos viene todo de encima. Bueno, lo que se viene ahora de encima es pues 3/4 de hora, que son los que nos quedan todavía hasta las 11 en punto, hasta que lleguen de nuevo las noticias. Y tenemos planes.
Tenemos muchos planes. Por ejemplo, vamos a hablar de psoriasis, de esa enfermedad de la piel lo que provoca en definitiva es que se escame y que aparezca, bueno, pues un color rojizo. Tiene que ver con que es una piel que se va renovando constantemente, diríamos, a una velocidad trepidante que hace que siempre estén esas células muertas cayendo. Vamos a hablar de un remedio curioso que nos ha llamado la atención y que tiene que ver con el café. También nos miraremos el ombligo con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Hoy vamos a hablar de vértigos, no solo el que provoca desde luego las alturas, y sobre todo nos vamos a fijar en un nuevo método de diagnóstico curioso, nos ha llamado la atención, tiene que ver con unas gafas muy especiales que nos colocarían para averiguar si sufrimos o no de esos vértigos. Y os contamos también que se acaban de presentar en Madrid los primeros autobuses eléctricos de la EMT. Va a hacer ese primer autobús el trayecto entre la colonia de San Ignacio y Ópera, y Gloria Talavera, nuestra compañera, se ha subido en el primero de esos trayectos. Luego nos lo va a contar, porque la unidad móvil está esperando directamente en Ópera con Ángel Sirgo, que es el lugar en el que terminará esa primera ruta de ese primer autobús eléctrico de la empresa municipal de transportes. Curiosos, por tanto, todas aquellas historias que vamos a ir contando en esta tercera hora de programa de 13 de febrero, en el que sucedían otras muchas cosas si miramos y echamos la vista atrás. Un 13 de febrero, por ejemplo, del año 1956, no llovía. Cierto es, y la verdad es que nos encontrábamos con imágenes que causaban mucha expectación en el nodo, porque precisamente ese 13 de febrero de 1956 veíamos a Sofía Loren en Madrid, primera vez que llegaba bajando del avión en el aeropuerto de Barajas. La expectación tremenda, las medidas de seguridad nulas, porque es que a la pobre la saltaron directamente según bajaba ya por las escalerillas del avión y le entregaban una llave de la ciudad, que de verdad, cómo han cambiado los tiempos, menos mal que hemos mejorado. La llave era una especie de llave inmensa, hecha en cartón, que se movía con el viento, para que nos hagamos una idea. Periodistas por doquier, se tenía que ir abriendo paso ella buenamente, como iba pudiendo, entre una multitud, para llegar a la terminal, y de ahí al Hotel Castellana Hilton, que era el lugar en el que se alojaban las estrellas de Hollywood, para dar una pequeña conferencia, para ofrecer diferentes entrevistas, porque había venido a Madrid para hablar de su próximo rodaje en España, Orgullo y Pasión, junto a Cary Grant y Fran Sinatra. Guapísima, por cierto, estaba Sofía Loren. Y un 13 de febrero del año 1972, nos vamos con la efeméride musical, os contamos que llegaban hasta Singapur Led Zeppelin, iban a dar un concierto, pero al final no pudieron. ¿Por qué no podrían ofrecer el concierto? Pues mira, pues porque tenían el pelo largo.
Mira.
Así, tal cual. Os cuento que el 13 de febrero de 1972 llegan al aeropuerto de Singapur y ahí se quedan, ¿vale? No pueden ni siquiera bajar del avión. ¿Por qué? Pues porque en aquel año, en el año 1972, Singapur tenía un gobierno bastante conservador que estaba luchando contra la corrupción.
Ahora. Bueno, ya. Siempre ha tenido el mismo.
Sí. En aquel momento estaban luchando contra la corrupción que llegaba de Occidente en forma de drogas, sexo y pelo largo. Así que con esos pelos tan largos que tenían los miembros del Zeppelin, no les dejaron siquiera bajar del avión para dar el concierto que iban a ofrecer al día siguiente, que era además el comienzo de su gira. Se tuvieron que volver a Londres, por tanto, la gira del Zeppelin en el año 1972 no empezaría en Singapur, sino el 16 de febrero ya en Australia.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid.
Bueno, pues aparte de todo esto que nos ha contado Belén Almonacid, hoy es 13 de febrero, es el Día Mundial de la Radio. Y desde la radio lo estamos celebrando como se debe celebrar esta cosa, que es trabajando, haciendo radio. Y de paso también Hombre, pues saludando a algunos compañeros de otras emisoras distribuidas a lo largo y ancho de todo el país. Nosotros les saludamos y ellos saludan también a todos los oyentes, a todos los oyentes de hoy en Madrid. Por ejemplo, nos saludan desde Catalunya Radio. Lo hace Dani Gómez.
Hola, buen día, buenos días desde Barcelona. La verdad es que hoy está siendo un día un poco raro aquí en nuestros estudios porque no hay prácticamente nadie. A nivel de redacción somos muy poquitos, técnicos tampoco se ven, los estudios están vacíos y os preguntaréis qué está pasando, si es el Día Internacional de la Radio, ¿qué estáis haciendo vosotros? Bueno, pues estamos haciendo la radio justo desde fuera de nuestros estudios. Tenemos a todos los programas movilizados en casas de oyentes porque hoy lo que queremos es acercar la radio a los oyentes y estamos, pues eso, colocados en casa, en las casas de la gente. Tenemos a uno de nuestros programas también metido en la cabina de un camión en marcha. La verdad es que lo van a pasar bastante mal porque van a estar encerrados una hora. Y luego también tenemos a nuestro programa de deportes en París. Como sabéis, mañana el Barça juega Champions contra el Paris Saint-Germain. Bueno, pues el equipo de deportes está en casa de uno de nuestros oyentes, un catalán que vive en París. Y nuestro programa, el Matí de Catalunya Radio, hoy lo hacemos desde Santa Coloma de Gramenet, desde un bar, desde Casa Pepe. Allí estamos compartiendo estas horas con nuestros oyentes. Felicidades a todos, Onda Madrid.
Pues así celebran desde Catalunya Radio este Día Mundial de la Radio. Felicidades, Catalunya Radio. Iremos recibiendo los saludos de nuestros compañeros de Radio Euskadi, de la Radio Televisión Galega, de Canal Sur Radio, de todas las que conformamos esta gran familia de las radios públicas territoriales. Y precisamente desde Cataluña nos llega la primera noticia que nos ha interesado y que queremos compartir con todos ustedes. Fíjense, vamos a hablar a continuación durante unos minutos de un curioso descubrimiento con propiedades curativas de la psoriasis. Yo sé que hay muchísimas personas que padecen esta enfermedad, que en principio no es peligrosa, no es contagiosa, pero sí es muy molesta. Es una enfermedad sobre todo muy visual y que por lo tanto puede provocar, bueno, pues alteraciones emocionales y psicológicas en las personas. Es una enfermedad, como saben, y lo hemos hablado aquí en alguna ocasión con el doctor Gutiérrez Serantes, inflamatoria, afecta a la piel, se produce por un mal funcionamiento del sistema inmunológico y lo peor de todo es que no tiene cura. Se puede paliar, se puede, digamos, aminorar sus efectos, pero curar no tiene cura hasta ahora, porque hay un empresario del negocio del café que se llama Feliu Pont que decidió un buen día probar en su propia piel una solución pues bastante curiosa, que es aplicar las cenizas derivadas de la combustión de la cáscara del café, que tiene un potente efecto de secado y que por lo visto da un resultado estupendo. Don Feliu Pont, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo se le ocurrió? Sí, dígame.
Primero le tengo que decir una cosa. No es un medicamento.
No.
Es un cosmético.
Uh-huh. Sí.
Por lo tanto, no podemos decir que cura, pero la verdad es que va muy bien.
Uh-huh.
Esto es lo que yo resalto muy bien,
sí.
Porque no puede ser un medicamento.
Ya.
Pero la verdad es que es fantástico.
Bueno, ¿cómo se le ocurrió a usted esta idea? Porque, oiga, ¿es verdad que usted se dedica al café, al mundo del café?
Sí, yo soy cafespón.
Sí.
Desde el año 52. O sea, sí. Que hace muchos años ya, 65. ¿No?
Bueno, su marca, de hecho, es un referente,
sí.
Café Espont. Pero ¿cómo se le ocurrió probar usted esto de la cáscara? Porque podía haber probado usted con los pozos del café o podía haber probado usted, pues yo qué sé, con aceite de oliva, no sé, con cualquier otra cosa. ¿Cómo se le ocurrió esta idea?
No, bueno, esto fue que de pequeño, en casa al hacer jabón,
sí.
Hacíamos, había un momento que no había potasa, hacíamos el jabón blando, que se hace con potasa cáustica.
Sí.
Potasa cáustica y aceite se hace el jabón blando.
Sí.
Así como la pastilla se hace con sosa cáustica,
sí.
Esto no. Y además, entonces, los farmacéuticos para hacer las pocilgas que hacían y todo esto, el ungüento que llevábamos, hacían primero el jabón, o sea, la potasa,
sí,
y el aceite de oliva, hacían un ungüento y después añadían lo que creían pertinente, ¿no? Entonces yo cuando vi que aquí el médico me dice, mira, esto hay que poner cortisona aquí, y me rebelé un poco con estos medicamentos que son tan fuertes, ¿no?
Sí.
Que a veces no hay ninguna más forma que ponerle porque la cosa es muy fuerte. Entonces la cortisona apacigua, incluso desaparece, pero al cabo de un tiempo vuelve.
Sí.
Y entonces, sabiendo todo esto, me probé con las esencias del café. A lo pensar que entonces yo tenía, era muy joven,
sí,
pero me acordé de esto. Y me fue tan bien que, bueno, lo probé con otra señora, hicimos porque no había ningún análisis, ningún nada, y yo pensé que con una persona o con dos podía ir bien, pero la tercera podía infectarse, y me fue a la Universidad Politécnica de Cataluña, uh-huh, el cual me hicieron un análisis y me dijeron que contenía, pero que no había nada que pudiera hacer daño.
Uh-huh.
Entonces, bueno, entonces continué, me iba bien y ya me empecé a hacer papeles. He tardado 8 años haciendo papeles.
Eso le iba a decir yo, que vamos, no cuesta ni nada sacar cualquier tipo de remedio, en fin, de venta al público, ¿no? 8 años, no se ríe usted porque
años, madre mía.
La de vuelta es que le habrán hecho dar, me imagino yo.
Bueno, es una cosa que hay que poner énfasis en las cosas y ser constante. Uh-huh. Es igual que la ceniza, si se es constante. Ve las manos que hay en ABC, ¿eh?
Sí.
Pues las manos que es el sitio peor que puede tener una persona porque no lo puede ocultar.
Claro.
No puede ocultar, están las manos. Pero con manos así, como ve aquí en la ABC, pues se han curado pues maravillosamente bien.
Y simplemente es coger la cáscara del café, hacerla cenizas, que es lo que ha hecho usted, y aplicársela encima de las manchas, de las ronchas que deja la psoriasis. ¿En cuánto tiempo desaparecen esas ronchas?
Depende, ya se lo he dicho, depende de la persona, depende de la vida que hace también, ¿no? Uh-huh. No es que tenga que hacer algo particular, pero si es muy bebedor de alcohol, mal asunto, ¿eh?
Ya, o sea, que el alcohol es malo para la psoriasis.
Malo para todas las pastillas y todas las, uh-huh, las cosas, es malo el alcohol. El alcohol se mezcla y es malo para todo, ¿eh?
Ya, bueno, y ahora ya usted comercializa este producto.
Sí, yo le pongo el nombre de Ceni, que viene de cenizas, y le pongo mi nombre, que es Pon, Cedipon.
Cedipon.
Vale, y se vende en farmacias, ahora tenemos todo Cataluña,
sí,
Andorra y las Baleares, y vamos extendiendo, ¿no? Tengo compromisos con Corea,
sí,
tengo compromisos con, ya ni me acuerdo porque es una avalancha, ¿eh?
Bueno,
hoy debido a Onda Cero,
sí,
ya me han llamado 6 personas.
Fíjese, claro, es que sí, se ha convertido usted en noticia, porque la psoriasis es verdad que es una enfermedad muy molesta. A muchas personas les provoca problemas. Primero, porque para trabajar de cara al público, por ejemplo, pues hombre, siempre es una cosa que uno intenta ocultar. Hay personas a las que les provoca problemas con su pareja, a lo mejor, ¿no? Y hombre, encontrar un remedio que, como usted bien dice, no cura la psoriasis, pues no tiene cura, pero si hace que no se note que uno tiene psoriasis, esto es muy importante, ¿eh?
No, es que no podemos decir que cura, pero la verdad es que cura.
Ya.
No podemos decir, porque en papeles no podemos decir. Pero la verdad es que tengo personas que hace 8 años,
sí,
que es todos los años que he estado haciendo papeles, mientras hacía papeles.
Sí, la gente lo probaba, claro.
Yo aquí en Sabadell,
sí,
venían pues amigos de mis amigos, y uno le decía al otro como una taca de aceite, ¿no?
Sí.
Y le diré que han pasado 1.802 personas por aquí.
Y todas encantadas de la vida.
Encantadas de la vida, además no les cobraba nada, porque se la regalaba y bueno, salía de ahí primero. Y alguna farmacia le dice, es que tú la regalas. Digo, la regalo porque aún no tengo yo el permiso.
Ya, claro.
Yo no haré nada hasta que no tengo el permiso, hasta que la Unión Farmacéutica me ha dado el número de permiso para vender.
Y ya lo tiene usted. ¿Y este producto hay que dárselo toda la vida o uno se lo da una temporada larga y ya no necesita usarlo más?
No, 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 es que ahora le puedo decir yo que 8 años y que no ha pasado nada.
Pero 8 años que lo está usando usted.
No, 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 no.
Yo que lo usó en su día y lleva 8 años sin nada.
Yo, exacto. Y así hay muchas personas que no tienen nada.
Ya.
Y tengo cartas maravillosas que me ponen a la altura del cielo, ¿no?
Hombre, no me extraña, don Feliu. Una cosa, ¿cómo se puede comprar este producto fuera de Cataluña? Porque habrá mucha gente interesada.
Bueno, es que claro, ahora me están telefoneando y yo que voy a llamar, tomo un número de teléfono.
¿Sí?
Y cogeré una tienda online y que les telefoneen directamente.
Mucho está tardando usted en lo de la tienda online. Déjeme usted el número de teléfono que habrá mucha gente interesada desde aquí, desde Madrid, en ponerse en contacto con usted.
Ah, mi teléfono. Es el...
No, digo, un teléfono donde la gente pueda informarse. ¿Tiene usted un teléfono o todavía no tiene nada?
Sí. Mire, usted pone Celipon en internet.
¿Celipon? Sí.
Ceni,
de ceniza. Celipon.
Celipon, exacto. Sí. Y le saldrán 4 o 5 farmacias que hacen online.
Ah, muy bien, y que lo hacen online y se puede pedir. ¿Es un producto caro, don Feliu?
Unos 37,40.
Bueno, pero uno sabe que con una cajita de estas se la da.
Mire, la primera cajita, la primera que hay 40 gramos.
Sí.
Se puede, no van a notar apenas nada, sí, una desinfección, una desinflamación, quiero decir,
sí.
y pero a partir de la segunda ya van a notar que la cosa pues va a desaparecer.
O sea que más o menos dándosela, ¿qué hay que dársela? ¿Una vez al día o varias veces?
Cuando se va uno a la cama,
podemos decir que en un mes y medio ya notamos.
Bueno, yo me curé en un mes y medio.
Mes y medio.
Pero el promedio son 3-4 meses.
Tres, cuatro meses.
Y hay que pensar que una cajita de estas que hay 40 gramos,
sí.
Como hay que hacer un semicírculo de derecha a izquierda, frezando, esto entra dentro de pasa la epidermis, entra dentro. La psoriasis es una cosa que sale cada 3 días, más o menos.
Sí.
Y esto penetra en la piel, lo ponemos cada noche cuando vamos a la cama, que sea bien seco porque si hay humedad se volverá negro.
Claro.
Y desaparece. ¿Ya? Entra dentro. Ya hasta la noche siguiente y un poco de paciencia durante un par de meses o tres.
Sí.
Y adiós, psoriasis.
Y adiós a la psoriasis. Oiga, pues ha descubierto usted aquí la piedra filosofal, que conste.
Bueno, en este caso, sí.
Don Feliu, que ahora, claro, tiene usted que distribuirse entre su negocio de cafés y su negocio del cenipón.
Claro, y tenemos que vender mucho café para hacer muchas cenizas.
Hombre, claro, pero fíjese, está muy bien pensado el negocio, porque lo que no utilizan ustedes para el café, lo utilizan para lo otro, con lo cual está muy bien, ¿no?
Oh, claro. De una cosa que se tira, aprovecharla de tal forma que se beneficia medio mundo. Además, mira, tengo con Argentina, con Alemania, ahora me he puesto aquí, contactos con China. Contratos contratos con Polonia, contratos con Corea. Estoy, bueno, avasallado.
¿Está usted se va a forrar, don Feliu?
Bueno, es lo que me interesa. No, si veo la fotografía de ABC, ¿cuántos años me haría usted?
Pues no tengo ni idea, ¿qué le voy a decir?
No,
pues no sé, tendrá usted
50
y varios.
Sí, me faltan 12 nomás.
¿12? ¿Qué tiene
me
usted?
Me faltan.
Ya, o sea, que tiene usted 62.
88.
No me diga usted esto.
Ya le digo que me faltan 12.
Bueno, o sea que...
Es que 88 cuesta mucho decir 88, en cambio me faltan 12, quiere decir el número bajito, yo mismo me animo, ¿sabes?
Pues ahí tienen ustedes un emprendedor de 88 años que, en fin, tiene un producto, el Cenipont, este con el cual desaparece la psoriasis.
Exacto.
Bueno, y ya está, quiere decir, lo estamos diciendo, don Feliu, porque esto ya está avalado por la empresa farmacéutica, esto ya está a la venta, ya tiene todos los permisos, que no es esto un experimento que ha hecho usted en casa sin más, sino que lo hizo usted con usted mismo, con un montón de personas, y finalmente le han dado todos los permisos y este producto ya se puede comprar en algunas empresas de Cataluña y del resto del mundo. Don Feliu, que ha sido un placer hablar con usted.
Venga, pues muchas gracias.
Oiga, y siga inventando, que a lo mejor da para más. Quiero decir, que a lo mejor la cáscara del café, no sé, pero los pozos o yo qué sé, a lo mejor sirve para otra cosa. Usted vaya haciendo pruebas.
No, yo voy haciendo, siempre he probado. Durante toda mi vida he investigado.
Bueno, que sepa usted...
Imposibles, casi imposibles.
Pues sí, de entrada los pozos del café son un alimento buenísimo para las plantas. Yo aprovecho y lo digo también. ¿Eh?
Yo le voy a decir otra cosa de los pozos de café.
A ver, dígame.
A ver, que sirven para celulitis.
¿Qué me dice?
Sí.
Esto me interesa a mí mucho. ¿Y qué tengo que hacer yo con los pozos del café para la celulitis?
Pegárselos allí donde le interese a usted que rebaje.
Ah, que me froto ahí con pozos de café y se me quita la celulitis.
Exacto.
Oiga, pues... Acaba usted de, en fin, de abrir un mundo para casi todas las mujeres.
Otro mercado.
Pues nada, haga usted una cremita rápidamente con los pozos y ahí tendrá otro negocio. Don Feliu Pont, que ha sido un placer, lo dicho, hablar con usted. Un beso muy grande.
¿Cómo se llama usted?
Yo me llamo Eli del Valle.
Conforme, pues muchas gracias.
Y un abrazo muy fuerte, don Feliu.
Igualmente.
Hasta luego, gracias.
Un beso profundo.
Un beso.
Adiós.
Nuestro teléfono 900 10 30 63.
Sí, ya lo sé, el tiempo corre y yo sigo buscando mi destino caminando.
Si pensamos en el business, ¿no? El mainstream. Sí que estamos con esos inconvenientes.
Estamos cagándola entonces, directamente.
Son más inconvenientes. Digamos que nosotros, la música para nosotros es algo más que un negocio.
Todos los días, a la una de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Nunca es el final.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Diez y 39 minutos de la mañana y los próximos minutos. No se pierdan ustedes nuestra sección habitual de los lunes, esa sección en la que nos miramos el ombligo con ayuda del doctor Luis Gutiérrez Serantes. Doctor, muy buenas.
Hola,
bienvenido.
Muy buenos días, muy buenos días. Uh-huh. Yo encantado de estar aquí, como bueno, siempre, y más un día como hoy, ¿no? Uh-huh.
¿Por qué? ¿Qué le pasa el día de hoy?
Hombre, ¿cómo que qué pasa el día de hoy, Eli? Es el Día Mundial de la Radio.
Me lo puedo creer. Sí. Lo estamos celebrando además con ayuda, claro, de compañeros de otras emisoras autonómicas. Hemos recibido ya el saludo de Radio Cataluña, claro, y vamos a tener aquí compañeros de Radio Euskadi, de Canal Sur, en fin, de un montón de emisoras hermanas en esto del servicio público, que estamos celebrando el Día Mundial de la Radio como se debe hacer, que es trabajando.
Claro, como tiene que ser. Por eso decía que si habitualmente estoy encantado, uh-huh, hoy todavía más, como partícipe del mundo de la radio, son muchos años ya, uh-huh, en el mundo de la radio.
Fíjate, acabamos de hablar con un empresario cafetero, ¿sí?, que ha sacado al mercado con el beneplácito, además, de la industria farmacéutica, don Feliu Pons, un producto que, por lo visto, bueno, pues elimina los ronchones que deja la psoriasis en la piel. Y hoy estamos de inventos porque vamos a hablar de algo que debe ser, eso me han dicho a mí, muy efectivo para detectar los vértigos. No el vértigo este que tenemos cuando nos subimos a un piso 32, sino a estos vértigos que de pronto no se sabe muy bien, o sí se sabe, uh-huh, una vez que ya los médicos detectan de dónde puede venir, y que son tan molestos, ¿no?
Sí, sin duda. El vértigo afecta de tal manera a la persona quien padece de vértigo que su vida muchas veces se hace muy compleja, su calidad de vida no es buena. Podemos decir que 20 de cada 100 personas van a tener un problema de vértigo, uh-huh, y el diagnóstico se puede hacer y se debe hacer el diagnóstico, porque el tratamiento no es igual que sea de un vértigo periférico o que sea un vértigo, uh-huh, de tipo central. Por lo tanto, llegar al diagnóstico es muy, muy importante. Y vuelvo a repetir, muchas veces nos confundimos, porque confundimos lo que es un vértigo de lo que es un mareo.
Ah, no es lo mismo.
No, no, que va, ni muchísimo menos. Uh-huh. Un vértigo, podemos definirlo de la forma más sencilla, es como si todo girara alrededor tuyo. Tienes una sensación de que el mundo gira a tu alrededor, mientras que el mareo es una sensación rara, extraña, que muchas veces te lleva a la pérdida de conocimiento. Puede deberse a una bajada de tensión, porque has sufrido una deshidratación, porque tienes un problema cardiovascular, y esto te hace, uh-huh, que tengas esa sensación extraña y que al final pierdes el conocimiento. Por lo tanto, el diagnóstico es fundamental, saber diferenciar un vértigo de un mareo y, sobre todo, una vez que sabemos que es un, uh-huh, problema de vértigo, llegar al diagnóstico, claro, del por qué se está produciendo ese vértigo.
¿Qué es lo que produce? Yo siempre he escuchado que esto de los vértigos tiene mucho que ver con el oído. Pero esto, uh-huh, yo creo que se lo podíamos preguntar al doctor Carlos Ruiz Escudero, que es jefe del servicio de otorrinolaringología. ¿Cuándo cambiarán el nombre de esta especialidad?
Pero si es muy sencillo.
Del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid.
Permíteme un segundito. Sí. En vez de decir otorrinolaringología, también, sí, lo puedes hacer en castellano. Uh-huh. Mira, oído, uh-huh, nariz y garganta.
Ya, pero no queda tan bonito.
Claro, claro. Pues,
doctor Ruiz Escudero, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Eli, muchas gracias.
Bueno, los vértigos sí tienen que ver en muchas ocasiones, por lo menos, con el tema del oído, ¿verdad?
Por supuesto, claramente. Sí, hay otras causas que influyen, pero desde luego el oído es el actor principal en los cuadros de vértigo.
¿Todos los vértigos son iguales, doctor, o hay distintos tipos?
No, el síntoma vértigo es similar, no siempre es igual tampoco. Decía antes que es una sensación giratoria, que casi siempre lo es, pero se define un poco con la sensación de movimiento del propio paciente o de su entorno. Casi siempre giratorio, ¿no? O sea, a veces el paciente nota cómo se le viene el suelo encima, sensaciones de ese tipo que también encajarían dentro de este grupo, ¿no?
Yo siempre he escuchado que esto de los vértigos se puede deber fundamentalmente, y sin pasar a temas mayores, problemas de oído o problemas de cervicales. No sé si el vértigo que se siente en un caso y en otro es similar. ¿O estamos hablando de mareos y vértigos?
Claro, ese tema que ha tocado es básico, la consulta del mareo, ¿no? El paciente viene contando una sensación que nosotros tenemos que desgranar y que tenemos que la consulta del paciente mareado es una consulta que requiere tiempo, requiere mano izquierda para preguntar al paciente, historiarle orientadamente, porque el paciente te va a contar lo que a él le preocupa, pero tú necesitas saber una serie de síntomas que nos van a ser capitales para el diagnóstico de lo que el paciente tiene y distinguir, desgranar si aquello es un mareo o si es un vértigo, ¿no?
¿Es difícil diagnosticar esto cuando llega alguien a una consulta y dice, doctor, que me mareo? Un momento, habrá que saber si esto es mareo o vértigo. Claro. Lo primero, ¿es difícil, es sencillo o es complicado desde el punto de vista médico determinar de qué estamos hablando?
Yo creo que es de las consultas más complicadas, porque cuando uno tiene una resonancia donde sale un bulto, una lesión, perdón por lo de bulto,
sí,
pero es muy fácil. Usted tiene un neurinoma, y hasta lo pone la imagen. Pero el paciente que viene, doctor, es que me mareo. ¿Y cómo es un mareo? Pues es que parece que es como si se me, como si andara entre algodones. Es como si estuviera en un barco. Y tú tienes que ir preguntando orientadamente si aquello va a ser un mareo o va a ser un vértigo, ¿no? Entonces, ese trabajo de cuestionario orientado, que además tienes que ir saltando, ir preguntando selectivamente, nos lo hace complicado.
Una vez que hemos hecho ya el diagnóstico de vértigo, decimos, usted tiene un vértigo. Hay un tipo de vértigo que, bueno, que es muy frecuente y la gente lo nombra mucho, Menier, lo que es el síndrome, lo que es el vértigo de Menier. ¿En qué consiste este tipo de vértigo?
El Menier es una patología que identificó Prosper Menier hace ya 100 y pico años, un poquito más, que se basa fundamentalmente, los síntomas principales son el mareo de tipo giratorio, la presencia de una pérdida auditiva asociada a esa crisis de mareo, acúfenos, zumbidos en el oído que el paciente nota y una sensación de presión, de taponamiento del oído donde suele tener la patología. El vértigo, pues este caso es un tipo de vértigo periférico, cursa en crisis y esas crisis aparecen habitualmente con casi todos estos síntomas. Luego hay matizaciones, ¿no? Pero es eso. Es, por su nombre quizás sea el más conocido.
Claro.
No es el más frecuente, pero sí el más conocido.
Bueno, hay que decir, Luis, que el doctor Ruiz Escudero ha venido con unas... Son gafas, ¿no, doctor? Estas son unas gafas.
Bueno, se puede llamar gafa porque tiene forma de gafas, pero realmente es un dispositivo que se coloca en los ojos.
Sí.
No sirve para ver. Sirve, como ves, es una gafa especial con una cinta, lleva un giroscopio dentro para medir la velocidad del movimiento, lleva una cámara que registra el movimiento ocular y luego lleva un haz de láser que nos permite identificar hacia dónde está mirando el paciente. Evidentemente esto se coloca en la cara, en los ojos del paciente. Y lo que es el dispositivo, hablaba con Luis antes, realmente lo que hace es medir con precisión algo que ya conocemos hace muchos años, que es evaluar el reflejo vestíbulo ocular, que es el cable, por así decirlo, que conecta los ojos con el oído interno y que nos permite estudiar la función de ese oído interno, la parte del equilibrio, ¿no? La otra es la audición. Y gracias a esto hemos aumentado mucho la precisión de la determinación del movimiento de los ojos y con ello la afectación de ese canal y secundariamente la afectación del propio oído interno, ¿no?
¿Desde cuándo están utilizando ustedes estas gafas, vamos a llamarles así? Pues, ¿no? ¿Tiene un nombre médico?
Sí, tiene un nombre. Se denomina VHIT. Es el acrónimo en inglés de Video Head Impulse Test. ¿No? Y lleva ya pocos años en el mercado. Diría que 4 o 5, no sé exactamente. Y bueno, en un inicio se empezaron a utilizar como... casi experimentalmente para ver si nos ayudaba, cómo nos ayudaba, y efectivamente con estos años de evolución han salido multitud de estudios, hay mucha gente implicada en su día a día con este tipo de dispositivo y cada vez le sacamos más utilidad.
Bueno, ya hemos llegado y sabemos cómo se hace el diagnóstico, ya sabemos diferenciar un vértigo central de un vértigo periférico y ahora la pregunta de muchos de los amigos que nos están escuchando es ¿qué solución tiene el vértigo? Seguro que cada trastorno, cada etiología tiene un tratamiento distinto, pero ¿podemos decir globalmente que sea el origen que sea del vértigo, siempre hay una solución para el paciente?
Siempre hay un tratamiento.
Eso, tratamiento.
Tú como médico me entiendes bien.
Claro.
Hay patologías crónicas que realmente podemos mejorar la calidad de vida del paciente o mejorar sus crisis cuando aparecen, pero a veces hay patologías que no se pueden solucionar, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero es verdad que hay, dentro de los vértigos, hay soluciones. En general distinguimos la crisis de vértigo aguda, que solemos tratar habitualmente de forma farmacológica. Hay una excepción, que además es el vértigo periférico más común, que es el vértigo posicional paroxístico benigno, que es ese crisis de vértigo que aparece cuando uno se levanta de la cama o se va a tumbar y aquello le da vuelta a la habitación y está unos segundos que parece que la primera crisis, el paciente piensa que de ahí a la muerte hay un paso muy corto.
Sí.
Pero luego se da cuenta cuando va a la consulta que el otorrino, con unas maniobras que le hacemos, conseguimos
curiosas maniobras para el que no es médico, ¿no?
Exactamente.
Tumbar al paciente, hacer el movimiento brusco, ¿no?
Yo les digo siempre, no piense que yo he sido un chamán. Le voy a hacer esto, está demostrado científicamente, 80-90% de los pacientes se curan esa crisis con estas maniobras.
Y es curioso porque es para resituar, vamos a decir, ¿no? Los otolitos que se pueden formar, ¿no? Las piedrecitas para que todo el mundo,
sí, sí,
¿no?
Las famosas piedrecitas. Sí, claro, lo que hacemos es, lo que provoca ese mareo es esa piedra suelta, esa piedrecita suelta estimula los receptores de forma que el oído interpreta que aquello está dando vueltas y lo que hacemos
O sea, que
es...
tenemos piedrecitas en el oído, sueltas.
Sí, bueno, explícalo.
Claro, porque bueno, vosotros dos sois médicos y estáis aquí encantados de la vida, pero yo, que no sé nada de esto, estoy alucinando un poco.
Bueno, técnicamente se llaman otoconias y son unas partículas calcáreas que están... los receptores de los, por no hacerlo muy técnico, hay una serie de conductos y de cavidades dentro del oído interno, como decía antes, la parte del equilibrio y la parte de la audición, en este caso es la del equilibrio, que tiene una membrana gelatinosa y dentro hay unas partículas calcáreas que proveen a ese sistema de una capacidad inercial. Pero a veces se sueltan, la mayoría de veces espontáneamente, algunas veces va relacionado con algún traumatismo, en un accidente de tráfico, por ejemplo. Entonces, lo que ocurre es que se suelta alguna piedrecita y eso viaja por los líquidos del oído interno provocando esa sensación de mareo. Igualmente que lo provoca con el movimiento de la cabeza, también somos capaces de colocarlas en una zona donde deja de dar síntomas.
De resituarlas.
Los cuellecitos de los perdigones.
Sí, 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 que tener un agujerito, ¿no? Y colocar el perdigón en su
jugar con la cabeza
en su sitio
para colocarlo.
La verdad es que el oído humano es un aparato muy curioso. Yo, más allá del yunque, el estribo y el martillo, que es esto que nos enseñaban en ciencias naturales.
Es alta lenticular, pero bueno.
Perdona, en mi época no había esto. De lenticular no, en fin, y el tímpano. Además ya no solemos llegar, pero ¿sí es un órgano complicado o no?
Es un órgano maravilloso, es una estructura, yo diría que inimitable a día de hoy. Tiene tantísimas conexiones, interrelaciones, autoajustes, que, bueno, la verdad es que seguimos estudiándolo. Fíjate que lleva años y años el oído interno y seguimos estudiándolo. Tiene una desventaja frente a otros órganos y es que no podemos tocarlo en el vivo. Quiero decir, yo la piel puedo sacar, hablabas de la psoriasis, puedo hacer una biopsia, coger un trocito de piel, analizarlo. Pero yo eso no lo puedo hacer en el oído interno. Entonces tengo que estudiarlo y diagnosticarlo a base de estas conexiones, que son muy importantes, pero yo no puedo entrar dentro del oído interno a estudiar qué está pasando allí, nada más que, evidentemente, cuando el paciente ya fallece y puedes hacer una autopsia, ¿no? Y ver cómo qué ha pasado, ¿no? Y en ese sentido es un órgano fascinante.
Es, por otro lado, un órgano que me da a mí la sensación, doctor, que tenemos muy descuidado. Así como, por ejemplo, vamos una vez al año a hacernos una revisión de la boca, que es algo que tenemos que hacernos, o una revisión de los ojos, que también lo hacemos las mujeres, vamos una vez al año al ginecólogo. Sin embargo, a mirarnos los oídos no vamos más que cuando nos duele el oído o tenemos algún problema, ¿no?
Efectivamente, es así. El paciente debería tener un poquito de cuidado, primero por su audición, lo que decías, una audiometría periódicamente. Yo no diría que una vez al año, pero sí periódicamente, evidentemente, cuando hay síntomas, eso es innegable. Y luego hay otra serie de cuidados que también son motivo de consulta el día a día y que el paciente debe revisarse, como son la limpieza de los tapones de cerumen y la evolución, sobre todo, de esa audición. El equilibrio realmente funciona siempre, salvo cuando deja de hacerlo, evidentemente, que es cuando el paciente...
Ahí es cuando nos asustamos, decimos, madre mía. Y normalmente tendemos, cuando tenemos vértigos o tenemos mareos, en este caso... normalmente tendemos a ir a un neurólogo rápidamente. No, a veces no nos acordamos de los otorrinos, ¿no? No pensamos que puede ser del oído.
En general, ese paciente termina en el otorrino, ¿no? Yo siempre digo que el paciente pelotea entre el traumatólogo, el neurólogo y el otorrino, ¿no? Este paciente con mareo. El que es un vértigo, puede empezar en el neurólogo, en el traumatólogo, acaba en el otorrino. El del mareo sí que pelotea un poco.
Si me permitís, yo soy médico de atención primaria.
Claro.
Entonces,
sí. Tú eres aquí, el que derivas.
Claro,
aquí tú llegas ahí, eres
el médico de atención primaria, perdón. Claro, es el primero que recibe el golpe, tienes razón.
Ahí estoy.
Es, ¿no?, el director de orquesta, el que te va derivando. Claro. Llegas allí y te dice, tú para allá, tú
ahí
para
está.
Acá.
Yo creo que cuando tienes un síntoma, tienes que pasar por tu médico de atención primaria. Y el médico de atención primaria hace una primera criba y piensa que
y dice, por aquí o por allá.
Neurólogo, cardiólogo, ya.
Exacto.
Pero yo creo que siempre hay que empezar por el médico de atención primaria. Yo creo que es lo adecuado para no andar del peloteo.
Si volvemos a las gafas estas maravillosas que pueden determinar. Lo que indican estas gafas necesita de interpretación del médico o dan un resultado clarísimo.
No. Estas gafas además necesitan mucha interpretación por parte del médico. Aún entre nosotros tenemos nuestros problemas y nuestras diferencias de criterio en cuanto a los resultados realmente es un registro y lo que hay que hacer es ese registro expresa una situación que es la que hay que interpretar, porque además es una prueba que depende de qué síntomas tiene el paciente. Esta prueba se hace a 100 personas en la calle y hay que previamente hacer una historia clínica y ver qué síntomas tiene ese paciente, ¿no?
O sea, ¿qué es lo que dicen exactamente las gafas? Es decir, yo me las pongo, tengo un mareo, según esos impulsos que va transmitiendo las gafas y que luego tienen que ser interpretadas por los médicos, evidentemente, ¿qué es lo que dicen? ¿Dicen algo más de si es un vértigo o es un mareo, si efectivamente tenemos un vértigo? ¿Nos puede decir es un vértigo provocado por el oído, es un vértigo provocado por algo que no es el oído? ¿Hasta dónde llega la información que nos dan?
Partimos de la base de que las gafas son un método de, digamos, de estudio preciso del reflejo vestibulo-ocular. El reflejo vestibulo-ocular, para que la gente lo entienda, es la capacidad que tiene nuestros ojos de mantenerse fijos en un punto pese a nuestro movimiento de la cabeza. Yo tengo este cartel ahí, muevo la cabeza y soy capaz
de seguir mirando fijamente al cartel. Sí.
Cuando ese movimiento lateral de la cabeza se produce, nuestros receptores del oído interno son los que se mueven y los que permiten la fijación de nuestra vista. Para eso sirven las gafas. Hacen esa detección del movimiento con altísima precisión. Cuando ese cable, entiéndaseme la
similitud, que
no funciona bien,
ese
cable y evidentemente el dispositivo que manda la información, eso da un error. Ese error es que el ojo no es capaz de hacerlo o tiene una corrección, porque el sistema nervioso central también ayuda, de ese movimiento ocular para volver a fijar la vista en el objeto que teníamos prefijado. Eso determina una serie de alteraciones que nos permite ayudar al diagnóstico de lo que podemos estar pensando que pueda ser el vértigo. Con eso me decías, ¿da un diagnóstico certero? ¿La gafa da un vértigo menier? No.
Ya. Eso lo tiene que interpretar el médico y decir, pues esto me huele a tal cosa.
Es una herramienta más.
Es una herramienta más, muy curiosa, pero hombre, que yo me imagino que es de gran utilidad para ustedes.
Cada vez más, sí.
Sí, sí, sin duda, ¿no? Cada vez tenemos más métodos diagnósticos. Muchas veces no utilizamos solamente uno, hay que utilizar varios métodos, por imagen, incluso analíticas. Es decir, tenemos que buscar el origen y, por supuesto, este tipo de dispositivo ayuda al diagnóstico del vértigo y del mareo.
Bueno, ¿qué porcentaje de gente tiene en algún momento de su vida un vértigo o un mareo? ¿Se puede saber?
Aproximadamente un 20%.
Un 20%, que no está nada mal. Por lo tanto, estamos hablando de muchas personas que a lo mejor en este mismo momento están un poco asustadas porque dicen, hombre, parece que tengo un... que esto que se me mueve todo, que es al final como solemos definir lo que no sabemos, y que es que voy en barco, que es que no sé lo que me pasa y tengo un mareo. Bueno, pues que sepan ustedes que seguramente eso va a ser o de las piedrecillas del oído o de la, en fin, que tenemos las cervicales un poco averiadas.
Bueno, ese tema de cervicales es un tema muy largo de hablar, ¿eh?
Pero que vamos, que no van ustedes tiempo al médico y que ahora hay avances médicos que me permiten a los doctores tener instrumentos muy precisos que ayudan a que el diagnóstico sea lo más certero posible. Así que nos quedamos un poquito más tranquilos, sabiendo que la ciencia sigue avanzando, que es una barbaridad, doctor.
Me alegro. En eso estamos todos los días.
Doctor Carlos Ruiz Escudero, jefe del servicio de otorrinolaringología. Toma,
del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid. Muchísimas gracias. Tengo que ir yo a revisármelo. Estamos todos medio sordos los que hacemos radio, ¿eh?
Me tienes a disposición. Son ustedes pacientes asiduos de nuestra
Vamos,
consulta.
Somos una perita en dulce, que lo sepas. Somos carne de otorrino. Todos, porque entre otras cosas ponemos el volumen a una pastilla de mucho cuidado. Mira, Luis, como dice que sí. Luis, como es como Pepito Grillo, lo tengo a mi lado, siempre riñéndome por todo, señores.
Me cae
es una
bien.
Cosa increíble.
Me cae bien Pepito Grillo, es un tío simpático.
Muchas sí. gracias, tú también, Luis. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Después ya saben que tenemos por delante todavía 2 horas más de hoy en Madrid.